Ferno 2008 dice, numeral los que vuelven el lunes, son unos afortunados porque tienen asegurado el sueldito para alimentar a su familia. Buena suerte. Sandra Forero es la presidenta de Camacol. Camacol es el gremio que reúne al mundo de la construcción en Colombia, que es un gremio muy importante que moviliza una cantidad inmensa, tanto de recursos como de trabajadores.
1.600.000 empleos en este sector, Juan Pablo.
Imagínese eso.
En todo el país,
¿no? 1.600.000, es un montón, Paola. Doctora Sandra Forero, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Muy buenas tardes y bienvenida.
Hola, Juan Pablo. Muchas gracias por la invitación a todas las personas de la W y a todos los que nos están oyendo. Gracias por la invitación.
Y a los que nos están viendo, porque este es el momento de conectarse.
A partir de este momento, la radio se oye y se ve. Conéctese con el Facebook Live de W Radio Colombia. Sigue la W.
Bueno, entremos en materia. ¿Está preparado el sector de la construcción para retomar labores este lunes? Doctora Sandra, yo voy directo al grano. Hace un instante leíamos un trino en donde dicen que no existen las medidas de bioseguridad para retomar labores. ¿Usted considera que es así o ya están listos los constructores, los distintos sitios donde ya avanzan algunas obras para retomar labores el lunes que viene?
La pregunta es muy importante en marcar rápidamente. Este ha sido un proceso de, en lo que llevamos todos en esto, en Colombia, de un mes, un poco más de un mes. Incluso cuando arrancó el primer aislamiento, ya empezamos a ver como sector y varios sectores si en algún momento esto se iba íbamos a reactivar, cómo lo íbamos a hacer. Entonces, cada gremio empezó a hacer su trabajo. Nosotros lo que hicimos fue mirar qué estaba pasando en el mundo con la actividad, miramos qué protocolos tenían y empezamos a trabajar en los protocolos. Cuando el protocolo está adoptado por una circular del gobierno hace tal vez de 2 semanas, se va a volver a adoptar tal vez este fin de semana por una resolución, pero es lo mismo. Entonces eso nos permitió irnos preparando. Esto no ha sido que el lunes nos abren y entonces el lunes vamos a mirar a ver qué se hace. No, ya teníamos claro cuál era el protocolo. ¿Qué están haciendo las empresas en estas 2 semanas? A pesar de que estamos, pues digamos, en aislamiento obligatorio, pues empezaron a hacer todos los contactos para cumplir con el protocolo, que ahorita seguramente vamos a hablar de eso, y poder el lunes o en el momento que se pudieran retomar actividades, que pues ahorita tocó a este sector el lunes, empezar a ir abriendo paulatinamente las obras. ¿Por qué estoy hablando de abrir y paulatinamente y las obras? Porque sí está enfocado a que sea a los proyectos de construcción de edificaciones y porque se va a ir haciendo paulatinamente. Esto, claro, bien dicen ustedes que son 1.500.000 colombianos trabajando en esto. Una parte de eso tiene que ver con el tema administrativo, que se mantendrá el teletrabajo. Pensemos que son 900.000 trabajadores. No quiere decir que el lunes vamos a abrir 2.000 frentes de obra que están ahorita cesantes y van a salir todos los trabajadores. Toca empezar a organizar contratistas, empezar a organizar las cuadrillas de trabajo, tener todos los insumos en obra para entregárselo a los trabajadores, porque esta semana fue de preparación, estas semanas pasadas, y bueno, y esta que se está terminando. Entonces, yo creo que afirma, y entiendo las angustias, por ejemplo, la persona que trina dice, no, la gente no está lista, los trabajadores no tienen eso. Pues si en este momento un trabajador de la construcción que depende de un contratista nos está oyendo, va a decir, a mí no me han entregado nada. Pues es que estamos aislados. Entonces, el protocolo dice, ¿cuál es el plan? Las empresas están ajustándose ya ese protocolo y el lunes empieza esto paulatinamente, es decir, a recibir los insumos de protección. Es más, toca adecuar espacios dentro de las obras porque es distinto, toca revisar el tema de los turnos de trabajo porque también toca contemplar eso. Entonces, ¿tiene eso? Eso ustedes me dicen, hoy ya tienen los insumos de... No, hoy no. El lunes empieza todo este proceso paulatino.
Sí, precisamente, doctora Sandra Forero, hablaba usted que no son todos los 1.600.000 los que van a salir a trabajar el lunes, porque pues muchos de ellos hacen parte del área administrativa y entonces van a seguir teletrabajando. Por eso quiero enfocarle la pregunta en eso específicamente. ¿Eso quiere decir que literalmente los que van a salir son los obreros?
Sí,
la clase obrera es la que va a, digamos, poner el pecho y arriesgarse. ¿Por qué es importante para la economía nacional que este sector sea el primero que se reactive y que sean estas personas las que se tengan que poner en riesgo para que la economía siga avanzando y no se estanque?
Bueno, se está poniendo la pregunta, voy a contestar las dos preguntas que creo que está haciendo. Primero, porque el sector, pues, eso es una decisión y nosotros claramente la apoyamos. No solo que abra este, sino manufactura y todas las decisiones que vaya tomando el gobierno. Porque ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Primero, aislamiento preventivo obligatorio una semana. Segundo, con el comportamiento del virus, entonces empiezan a abrir sectores, abre infraestructura. No se les olvide que hace 8 días abrió infraestructura. Y hay sectores que no han cerrado, hay sectores que no han parado. El sector de alimentos no ha parado, el sector de transporte no ha parado, porque son sectores, actividades esenciales. Y además que proveen bienes básicos. O sea, este no es el entonces, eso ya ha ido pasando. Infraestructura la semana pasada. Entonces, ahorita el gobierno empieza a hacer todos los análisis macro, sectoriales, y por supuesto nosotros tenemos que tener una respuesta empresarial. Cuando le digo macro, ¿qué quiere decir? ¿Cuáles son los sectores que aportan? ¿Cómo está la generación de empleo? Pero hay una cosa que es muy... Y ese es un primer... una primera mirada que se hace desde el gobierno. También toca mirar lo sectorial. Le voy a decir, en lo sectorial, ahí es donde empiezan a generarse las diferencias entre... Es una actividad que puede garantizar al menos lo mínimo. No estoy diciendo que el protocolo es lo mínimo. Ahorita hablo del protocolo. Pero hay unas condiciones, de hecho acaban de pedir el protocolo general. El protocolo general es la base y el marco de todos los protocolos. Entonces, si la actividad permite esos elementos que son innegociables para salir, distanciamiento, elementos de protección, cómo es el comportamiento de las personas que salgan, no solo de los trabajadores, sino de todos los que puedan salir. Todo esto está en ese documento. Y cuando el gobierno, entonces ya cuando se mira eso sectorialmente, hay sectores que por su naturaleza, que no voy a poner ejemplos, pero por su naturaleza, por su manera de operar, pues no pueden lograr el distanciamiento. Pues seguramente esos van a salir en el momento en que el gobierno considere que el virus está en las condiciones de permitir eso. Ese es como lo parte sectorial. Entonces ya dije lo macro, lo sectorial, ahora lo empresarial. ¿Lo empresarial qué quiere decir? Lo empresarial quiere decir que una vez tengamos el protocolo, el sector, el empresario, las empresas tienen que mirar si están en condiciones o no de cumplir ese protocolo. Las que no lo puedan cumplir, sencillamente no salen a operar tus obras. ¿Por qué? Porque acá lo primero, lo que dice usted de por qué son los obreros que salen al riesgo, lo que estoy diciendo es, lo que sale es la operación completa de los proyectos. Cuando yo me refería a lo de teletrabajar es que habrá algunos cargos que se mantienen, como en todas las actividades, porque ese es un tema de responsabilidad, y habrá otros cargos que van a empezar a salir. Entonces, cuando ya me refiero específicamente a lo empresarial, lo primero y la condición que la hemos cumplido todos los empresarios del país es, sector que vaya a salir, primero la salud. Y para eso hay unos protocolos. Entonces, sí. Ahí aparecen las medidas para mitigar el riesgo, para evitar el contagio, para garantizar todo lo que se considera que debe existir para que un trabajador, para que la obra se considere un espacio seguro.
Sí.
Esto va a tener...
Señora.
Señor.
Quiero entonces que vayamos por parte. Recapitulando, entonces usted dice, claro, digamos que se da una luz verde para que salga el sector de la construcción, pero nadie puede salir hasta que su empresa no le dé directrices y no se establezcan todos los protocolos de seguridad y garantía. Quiere decir entonces que todos los trabajadores deben estar pendientes de las indicaciones de las empresas. Hay un tema muy particular que me están preguntando a esta hora con el numeral los que vuelven el lunes, nos dice Patricia. Hay que preguntar es con esas constructoras pequeñas que construyen 5 a 6 pisos en los barrios, se han hecho recorridos y no cumplen ni siquiera las normas de construcción, y también los trabajadores independientes que trabajan en la construcción pero que no pertenecen a grandes empresas. Háblenos acerca de esa precisión de quien no tiene instrucción de sus empresas.
Mire, esa es una muy buena pregunta. El protocolo general, el decreto no ha salido. está el anuncio, el decreto que dice que hasta cuándo se, bueno, ya está el anuncio que se amplía el aislamiento hasta el 11 de mayo, pero que ahora es un aislamiento inteligente y que las excepciones van a ser, ¿cuáles van a ser las excepciones? Ese no ha salido. Pero digamos que solo enmarcándonos en el anuncio del señor presidente, entonces dice, sale construcción de edificación. El protocolo, o sea, la circular 001, que ahora se va a volver resolución del Ministerio de Salud, establece las condiciones. Establece las condiciones para que se dé la seguridad de los trabajadores. El protocolo no habla de si es una empresa grande, si es una empresa chiquita, si es el protocolo. El decreto no ha salido, pero no dice si es para empresas grandes, chiquitas, si es las que están lejos o las que están cerca. Sencillamente lo que dice es, hay una cosa que es súper importante que creo que no lo tienen los otros protocolos, y es el siguiente. El protocolo obliga a tener un plan de acción de cumplimiento, que también lo han llamado protocolo, pero se confunde un poquito. Tener ese plan de acción de cumplimiento quiere decir, y ese plan de acción lo tienen que erradicar en el Ministerio de Vivienda. Eso es por obra, eso no es por empresa. Entonces esto no es que una empresa dice, empaqueta sus obras y dice, puede ser que esté listo con todas las obras, pero lo tiene que demostrar por obra. Entonces, no es para unas empresas grandes y las chiquitas no, o si las que quedan en la mitad de los barrios, o si tiene 6 pisos. Sencillamente es, puede cumplir el protocolo, haga el plan de acción de su protocolo, radíquelo y tiene que cumplirlo. Tiene que cumplirlo. Ahí están los mecanismos de vigilancia y control. Pero lo que quiero decir es, esto no es para unas empresas sí, para otras empresas no, para un tipo de proyecto sí. Esto es, ahora, yo les hablo a ustedes, y tengo que ser súper cuidadosa en esto, o sea, nosotros conocemos y manejamos, digamos, desde el gremio, ahora ya pues hablo como Camacol, cómo funciona los proyectos de vivienda nueva y de edificaciones, porque además esto no es solo para viviendas, otros destinos también. Entonces, sobre eso yo les puedo decir, mire, el protocolo tiene estas condiciones, desde Camacol estamos haciendo estos programas de capacitación de los trabajadores, todo ese es el elemento de preparación que hay. Sí. Pero es muy importante eso que usted preguntó, porque se puede generar confusión, es decir, entonces es que este es un protocolo para las empresas grandes. No, el protocolo es para obras, y esas obras es para y son las obras, las empresas responsables de esas obras, independientemente del tamaño, que deben garantizar el cumplimiento del protocolo.
Las constructoras, doctora Sánchez.
Exactamente, pero solo quiero decir una cosa. Miren, esto debe entenderse, quiero decir, ser cuidadosa con lo que va a decir. Esto no es una regulación. Esto es, pues sí, es una regulación, pero es la manera, esa es una nueva manera de entrar a trabajar en cualquier sector. El lunes, la llegada de las obras es distinta. Es distinta a lo que pasó hace un mes cuando todos estamos en aislamiento. Es una manera, es un tema de protección, es un tema de la vida, de la salud. Entonces, porque también se dice, eso solo pueden cumplirlo las grandes. No es así, esto está en todo el país, y les quiero decir que en las 19 regionales donde nosotros tenemos presencia, los empresarios se están preparando, y no estoy hablando de tamaños de empresas, estoy hablando, sí, de que se están preparando para proteger a sus contratistas y a sus trabajadores.
Doctora Sandra, ya que usted habla precisamente de mecanismos de vigilancia y control, yo quiero que nos diga, y sea bien específica en contarnos quién o qué entidad o qué organismo es el que se va a encargar de vigilar que se cumplan completamente esos protocolos por parte de las constructoras, y además si esos protocolos tienen que ver, por ejemplo, con disposición de suministros para los empleados, o gel antibacterial, o uniformes, elementos de protección, tapabocas y demás. ¿Quién va a asumir eso? ¿Las ARL o la constructora como tal?
No, hay dos preguntas ahí muy interesantes. Una, antes de salir hoy la resolución del protocolo general que acaba de salir, salió el decreto, uno de los decretos que se expidió en el marco de la emergencia, de la declaratoria de emergencia. Y ese decreto habla dos cosas. Uno, la entidad competente para expedir los protocolos, por eso cambió Por eso se están reemplazando circulares por resoluciones, es el Ministerio de Salud. Y dice una cosa, pues que es muy importante, no voy a entrar a calificarla, pero dice que la vigilancia y control estarán a cargo de la Secretaría de, no les voy a decir literalmente cómo dice, pero es algo así como las secretarías de los municipios o distritos que tienen que ver con el sector respectivo del protocolo, y también involucra a las entidades municipales que tienen que ver con los temas de sanidad, o sea, salud. Uh-huh. Eso está escrito en un decreto ley del gobierno nacional. Entonces, ahí está.
Van a caer sobre las alcaldías. Sobre las alcaldías tendrán que garantizar eso.
Juan Pablo dice las secretarías.
Sí, por eso.
Si no hay secretaría de entes territoriales.
Sí, administración,
si no hay secretaría de vivienda, pues, exacto, la que haga sus ventas.
¿Alcaldías?
Sí. Bueno.
¿Y el tema del costo, quién lo va a asumir? Pero, de los elementos.
No, de la vigilancia. Ah, ok. El tema del costo de los elementos es un tema empresarial. Es un tema empresarial, o sea, eso sí no tiene ninguna, lo digo pues, para nosotros, o por las empresas que nosotros representamos en Camacol, es un costo que cubren las empresas. Nosotros no hemos pretendido de ninguna manera que esto se vaya para las ARLs ni nada. Nosotros somos, es un tema, insisto, esto más allá de una regulación es un tema de seguridad. Uh-huh. Esto, miren, a ninguna empresa seria, formal, y no estoy hablando de tamaño, estoy hablando de empresas serias, formales de este país, le conviene que vaya a haber un incidente con un trabajador. Y por lo tanto, el ejercicio de autorregulación va a ser impresionante, y lo hemos visto. Están consiguiendo los insumos, van a empezar, como no ha podido salir, a organizar los espacios. Miren, el protocolo de edificaciones, aunque ese fue antes y ya salió el general, va un poquito más allá. Entonces nosotros le decimos al trabajador, porque claro, insisto, la obra va a ser un espacio seguro, pero ¿qué pasa cuando sale? Entonces toca tener al trabajador todo el tiempo trabajándole, insistiéndole, sí. Cuídese.
Óyeme.
¿Y cómo se tiene que comportar cuando llegue a su casa?
Pero sobre
la ropa tiene.
Sobre eso, doctora. Perdón. Sandra, yo necesito plantearle algo que estoy viendo, además, que varios oyentes están señalando en este momento en Twitter con el numeral Los que vuelven el lunes. Y es lo siguiente, arroba Yosimar Pinzón dice, muchos de los trabajadores de construcción de obras ubicadas en municipios vecinos viven en Bogotá. ¿Cómo se hará para el transporte teniendo en cuenta que no está habilitado el transporte intermunicipal? Y esto se lo complemento con otro comentario que hace arroba apaesing 2013 que dice, numeral los que vuelven el lunes, ninguna empresa va a contratar ruta. ¿Cómo se tiene pensado ese asunto de trasladar a los trabajadores de las obras teniendo en cuenta las restricciones que habrá en el transporte público, teniendo en cuenta que, por ejemplo, de Bogotá a Chía, ¿cómo se llega? De Bogotá a Mosquera, ¿cómo se lleva? ¿Qué se tiene pensado al respecto?
Bueno, yo voy a contestar como Camacol, quiero decir, pero porque hay cosas que toca preguntarle
eso depende,
al gobernador.
Y eso depende también de cada empresa. Pero ¿cuál es, por lo menos, desde la perspectiva de los constructores?
No, pero sí le contesto eso. O sea, el protocolo, como le digo, que va a volverse a adoptar en un par de horas. Es decir, ha habido un trabajo con los alcaldes. Insisto, les quiero decir una cosa. El trabajo, claro, se ha dado un trabajo de Camacol Bogotá con la alcaldesa, pero también se ha dado un trabajo, y qué pena decir esto, pero porque enmarca la respuesta, Juan Pablo. Se ha dado un trabajo de Camacol Risaralda con el gobernador y con el alcalde de Pereira y los municipios aledaños. Nosotros tenemos actividad en 110 municipios. Esto no va a ser todo el tiempo. Entonces toca trabajar también con las autoridades. Yo sé que Camacol Bogotá y los empresarios han hablado, se llama Bogotá y Cundinamarca, han hablado con el gobernador. Y el gobernador ha expresado el interés de apoyar, la voluntad de apoyar, también sus inquietudes. Entonces seguramente en la medida que vamos saliendo, vamos viendo cómo se va a solucionar ese tema, por ejemplo, de las restricciones de desplazamiento. Eso es lo primero en cuanto a la relación con las autoridades departamentales y distritales. Eso es muy valioso, y municipales. Esto no es solo nosotros, no, es que entendemos esas esas inquietudes que presentan algunos mandatarios locales y departamentales, municipales, pues. Ese es un tema. El otro tema, ustedes me dicen que alguien escribe, es que no va a haber rutas. Pues yo sí quisiera saber quién tiene esa información, porque me parece bastante anticipado decir que no va a haber rutas. Te quiero decir que hay unos... se está generando una especie de planes de movilidad. Yo no sé si técnicamente está bien dicho, pero como de unas estrategias de movilidad, porque entendemos, la alcaldesa de Bogotá, pero además otros alcaldes también, han planteado como la inquietud de qué tanto se va a usar el transporte masivo. Ahí hay unas cifras que nosotros creemos que, yo no voy a entrar en el tema de si esas son las cifras o no, nosotros creemos que hay una capacidad todavía para... si se usara, si todos los trabajadores usaran Transmilenio para llegar al 35%, pero como no nos vamos a quedar en eso, de si son o no son, entonces están haciendo varias cosas que llamaría yo buenas prácticas. Una, hay empresas que decidieron, que una cosa que es importante, las obras están georreferenciadas en un sistema de que se llama Coordenada Urbana de Camacol, de todo el país. Tenemos las obras georreferenciadas. Entonces hablamos solo de Bogotá. Sabemos dónde están las obras. El protocolo exige que se sepa dónde viven los trabajadores de esta obra, dónde viven estos trabajadores. Y con base en esa información, las empresas están organizando esos planes de movilidad. Entonces, si un trabajador vive muy lejos o lo que sea, entonces lo de la bici, están dando, yo no sé cuál es la palabra, pero facilidades para que se van, no facilidades, o sea, beneficios.
Rutas,
en bicicleta. No, en bicicleta. Y hay otros entonces que están haciendo
alternativas,
súper valioso. Exacto. Pero además, al que no puede hacer por bicicleta porque vive muy lejos, entonces están mirando si esta es la obra, dónde están viviendo, eventualmente las rutas que pueden servir a varias obras. O sea, es que esto es, lo están haciendo. Cuando una persona se atreve a decir ahorita en Twitter, es que no hay rutas, pues ahorita no hay rutas, pero las están implementando. ¿Para qué bajarle la presión al transporte público? Que ustedes hablan de Cundinamarca, ya les digo, con el gobernador han estado hablando,
sí,
con Bogotá y Cundinamarca, y lo que hemos encontrado es una voluntad de que esto salga bien y de que los empresarios pues están también como buscando cuáles son esas alternativas, que la bicicleta, sí, la moto, el transporte colectivo.
Sí, presidenta de Camacol, permítame un momento. Quiero que usted también escuche a las personas que se están afrontando esta situación. Estamos en línea con uno de los trabajadores de la construcción, un obrero quien pues tiene que salir entonces, según estas indicaciones del presidente Iván Duque, con los protocolos, pero tiene que salir a trabajar a partir del lunes, a propósito de nuestro numeral, los que vuelven el lunes. Sabemos que hay mucho temor, que ellos no quieren dar su identidad ni las empresas por temor a represalias, pero sí queremos escucharlos. Los saludamos a esta hora, bienvenido aquí a Sigue la W, y usted como trabajador de la construcción, como obrero, ¿cuál es su mayor temor cuando el presidente Duque dice es el momento de que salgan a trabajar?
Pues el problema ahorita, por ejemplo, es el transporte y otras cosas también, pues los implementos que van a utilizar Andanadora, y si no los instalan, pues ahí va a estar el problema. La gente, vamos a trabajar ahí.
¿Usted normalmente entonces no cuenta con transporte? Háblenos de sus condiciones para ir a trabajar. ¿No sabría hasta el momento cómo hacer para regresar al trabajo?
No, me tocaría usar el Transmilenio.
¿Y cuánto se demora en Transmilenio normalmente? Y esas rutas, lo que vemos también en fotografías, en redes sociales, en los medios, es que Transmilenio muchas veces se llena.
Ah, sí. Pues ahí es donde está el problema. Yo me gasto entre una hora, hora y media, porque yo vivo en Soacha y trabajo en el norte.
Pues mire, Juan Pablo, entonces también la preocupación de los obreros, de quienes tienen que salir a trabajar, todavía no tienen claro qué va a suceder.
Sí, óyame, doctora Sandra, recojo de lo que nos dice este trabajador del sector de la construcción. Más allá de los implementos, los elementos de seguridad, como los arcos de desinfección, como los tapabocas, estos tienen que ser garantizados en todos los puestos de trabajo en una obra, tienen que ser garantizados en todas las obras que se vayan a reabrir, o existe, digamos, hay un margen, por ejemplo, para los arcos de desinfección o la entrega de las máscaras, en fin, hay una obligatoriedad, unas cosas que tienen que estar sí o sí en cada sitio de obra.
Sí, Juan Pablo, la respuesta es sí. Esto no es un tema, voy a decirlo crudamente, este no es un tema de responsabilidad social, esto no es de si queremos cuidar al trabajador. Esto es una obligación. Y en eso estamos comprometidos y eso lo saben los empresarios. Llevamos 32 mil personas capacitadas, de empresarios, de las personas que manejan obras, de directores de obra, en la última semana. Y esto no, esto es una, antes era una circular, ahora va a ser una resolución. Uh-huh. La respuesta es sí. Y los trabajadores tienen que saber que la respuesta es sí. Es decir, en todas las obras tienen que proveerles eso. Se las van a proveer. Yo no estoy hablando como si los empresarios no quisieran. Estoy diciendo es que es obligatorio y que por lo tanto los empresarios están comprometidos con eso.
Sí.
Y también lo digo de manera, pues, con cuidado. Sí, hay una obra que no está en condiciones, por las características de la obra, de garantizar el distanciamiento y eso, pues esa por ahora no puede abrir. Es que esto no es opcional y tiene una cosa que es súper buena, y es que no tiene fisuras ni interpretaciones.
Sí.
No, es que el protocolo se cumple de la A a la Z. Bien. No es opcional y no es interpretable. Y les aseguro que en este momento no hay empresario que esté buscando cómo sacarle el cuerpo, porque saben que esto es un tema de responsabilidad. No social, es un tema de salud del trabajador, y eso es lo que nos está interesando. No crean que salir es tan... O sea, por eso cuando dicen es que estamos celebrando... No, nosotros estamos apoyando las decisiones del gobierno y preparándonos para que esas decisiones del gobierno salgan bien, porque a todos nos tiene que salir bien esto.
Bien. Doctora Sandra Forero, presidenta de Camacol, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W, y ojalá que todos estos trabajadores que empezarán a llegar poco a poco desde el lunes a sus sitios de trabajo en el sector de la construcción encuentren eso, las garantías de seguridad para que este inicio, primer estartazo a la economía, funcione y salga bien y no se convierta en un problema, sino más bien en una luz de esperanza al final de este túnel del coronavirus. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora Sandra.
Así sea, Juan Pablo, y gracias a ustedes.
Vamos a hacer una pausa muy corta. Al regresar estaremos hablando con los trabajadores del sector de las manufacturas y estaremos conociendo de la mano del jefe de los empresarios, del líder del sector empresarial, el señor Bruce McMaster, pues cómo se tiene previsto el regreso de las empresas manufactureras, cuáles van a empezar a funcionar desde el lunes, de qué manera, si va a ser escalonado o no va a ser escalonado, y por supuesto, cómo ve esta carta de la alcaldesa Claudia López explicando qué es lo que va a pasar con la manufactura en Bogotá. Una pausa muy corta. Sigue la W.